Saludos, buenas noches. Comenzamos el informativo universitario de la UNED y el Rincón Literario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. El martes se clausura el 17º curso iberoamericano de educación a distancia organizado por la UNED. Nos acompañarán hoy su directora, Teresa Bardisa, y dos alumnas del curso, Carmenicia Gómez, profesora de la Universidad de Brasilia, e Ivana Frajtagová, profesora de la Universidad de la República Checa. En el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos sobre la carta de presentación que debe acompañar al currículum vitae. Nos acompañarán dos orientadoras del centro, Laura Mesa y Nuria Manzano. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado desde Barcelona el poeta uruguayo Héctor Rosales y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. El próximo martes se clausura aquí en la UNED el 17º curso iberoamericano de educación a distancia. Para hablar de este curso contamos con la colaboración de Teresa Bardisa, su directora. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
También contamos con dos maravillosas alumnas de este curso que son Carmenicia Gómez, profesora de la Universidad de Brasilia. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
E Ivana Frajtagová, profesora de la Universidad de la República Checa. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Bueno, alumnas y, sin embargo, profesoras en vuestros países, ¿no? Teresa, este curso iberoamericano de educación a distancia, este 17º curso, está dirigido a profesores entonces, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende?
En general son profesores de distintas universidades de muchos países iberoamericanos y europeos, y otras personas son miembros responsables de algún departamento de los ministerios que están interesados en o bien poner en sus países por vez primera la enseñanza a distancia, o bien conocer otras experiencias y, si es posible, mejorar el modelo que tienen.
Me gustaría que nuestras dos profesoras, que son alumnas de este curso, pues nos cuenten exactamente qué es lo que han aprendido, qué se van a llevar a sus países. Por ejemplo, Carmenicia, cuéntanos.
Bueno, el curso ha sido muy importante para nosotros. Sin embargo, em minha universidade já tínhamos algumas experiências sobre educação à distância. O que temos visto no curso é muito bueno e reforça nossas ideias, e estamos levando outras aprendizagens de conteúdos que foram desenvolvidos. O curso apresenta uma temática muito importante respeito à educação à distância e nos dá realmente possibilidade de emplear isto em nossas universidades.
Carmenicia, em vuestra universidade dices que, bueno, pues que estáis intentando, ou quizás já tenéis alguna breve experiencia, pequeña experiencia, sobre educação a distância. Em vuestro país, pues imagino que por lo extenso que es, pues la universidad a distancia sería magnífico, ¿no? Que funcionara realmente bien una red de universidades y de centros como en nuestro pequeño país lo estamos haciendo. ¿Eso crees que llegará algún momento en el que se consiga o es difícil?
No lo creo. En nuestro país hay una política que la educación a distancia por un largo tiempo no fue considerada. Hoy todavía ya es una realidad. E temos muitas experiências aisladas nas universidades públicas. Uhum. É parte agora, nesse momento, da política governamental, da lei de ensinança, que é recente, que é de 1996, que introduz a questão da educação à distância em todos os níveis, mas não se discute a possibilidade de criar uma universidade totalmente à distância. Há muitas experiências já em marcha sobre educação à distância, pero a universidade não é uma realidade.
Claro. Ivana Frajtagová, decíamos que es profesora de la Universidad de la República Checa. Me gustaría hacerte la misma pregunta. ¿Qué es lo que has aprendido en este curso iberoamericano de educación a distancia en nuestra universidad, en la UNED, y qué te llevas para tu país?
Bueno, en principio quiero decir que en nuestro país no existe la universidad a distancia. Las universidades tienen dentro de sus estudios también el estudio a distancia, pero eso significa que la mayor parte de estudiantes son estudiantes presenciales. Por ejemplo, nuestra facultad tiene 20% de los estudiantes a distancia. El problema se discute en los últimos años muchísimo y ya existe un centro nacional en el Ministerio que solamente se dedica a las cuestiones sobre la enseñanza a distancia. Y yo puedo decir que este curso me sirve muchísimo porque yo he visto por primera vez la facultad que solamente tiene este tipo de estudio. Y si hablo de las experiencias, hablo de la gestión, de la formación de profesores. Para mí es muy interesante la experiencia con los tutores, porque es una persona que aquí se forma de otra manera, como por ejemplo en nuestro país. Y también para mí es muy positivo, interesante y que me gustó muchísimo la aplicación de nuevas tecnologías, sobre todo el uso de materiales multimedia. Y, por ejemplo, el CD-ROM que elaboró el equipo de profesores de la UNED es para mí algo muy, muy usual y también pienso que para todos los estudiantes de nuestra facultad, no solo de nuestra facultad, sino también para estudiantes de otras facultades. Uh-huh. Lo que está un poco aparte del tema principal, pero que me interesó muchísimo, era el programa para alumnos con discapacidad.
Ajá, sí.
Es algo que todavía no tiene, se puede decir, mucha importancia en el mundo, yo pienso.
No se le da la importancia que merece realmente, ¿no? Ivana, yo no sé, has dicho que en la República Checa no existe la universidad a distancia, pero deben existir unas escuelas o universidades magníficas porque has aprendido el español. Yo no sé dónde las has aprendido, pero es una maravilla cómo hablas el español, ¿eh?
Gracias.
Bueno, pero tienes que ir también a los rusos que han venido, sí, y de otros países, y de Angola, y de Libia. ¿Cómo manejan el español? Es verdad que se ponía como condición que lo entendieran y tal, pero es que el nivel que han traído es una maravilla.
Yo creo que tienen en otros países una facilidad especial, creo, no lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿no?, para aprender nuestro idioma, y nosotros nos cuesta muchísimo más aprender idiomas,
sí,
¿no es cierto?
No sé cuál será la razón.
Pero en nuestro país ahora muy reforzado por la cuestión de Mercosur,
claro,
que es un bloque económico que están intentando formar con los países de Sudamérica, entonces también hay una proximidad muy grande con los países.
Claro.
Pero yo quería
añadir
y concordar con mi compañera sobre las cuestiones del curso y decir también que la experiencia con los compañeros del curso fue muy importante, el aprendizaje a través de las experiencias que imparten sus países, ¿no? Y también que la organización del curso, aunque algunas cosas puedan ser cambiadas, las temáticas de todos los módulos son temáticas muy importantes para se profundizar,
claro,
y conocer la cuestión de la educación a distancia.
Teresa, si quería, en el último minuto.
Sí,
Teresa,
simplemente que el grupo es, como ves, muy heterogéneo por lo que estamos explicando y que quizá la preparación del curso próximo va a poner más énfasis en lo que son talleres. Yo creo que lo que realmente les es
la práctica,
útil,
¿no?,
la práctica de ver cómo se hacen las cosas, no explicar qué es lo que se hace, sino que ellos mismos tengan experiencia. En este caso ha sido un éxito el módulo de radio,
sí,
cómo hacer grabaciones, cómo hacer vídeo,
han hecho programas,
cómo hacer material, ¿no?, escrito, ellos mismos lo han hecho.
Sí,
y
sí,
eso yo creo que es, salvando las distancias que hay entre ellos, como estás viendo, de formación previa sobre enseñanza a distancia, es quizá lo que tengamos que preparar con más cuidado para el próximo año.
Está claro
del
que
éxito.
Siempre se sigue aprendiendo,
sí,
de los propios alumnos y de todas las experiencias de cada año. Bien, pues ya no tenemos más tiempo. Hemos hablado del 17º curso iberoamericano de educación a distancia de la UNED y lo hemos hecho con Teresa Bardisa, que es su directora, Carmenicia Gómez, profesora de la Universidad de Brasilia, e Ivana Fraitagova, profesora de la Universidad de la República Checa. A las tres, muchísimas gracias por colaborar esta noche con el informativo universitario. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y como siempre, en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, contamos con nuestras orientadoras, Laura Mesa y Nuria Manzano. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenidas. Bueno, pues enlazando con el programa del domingo pasado, que ya comenzamos a ver cómo se busca empleo, los primeros pasos para encontrar empleo, pues vamos a hablar hoy de la carta de presentación que debe acompañar al currículum vitae. ¿En qué consiste la carta de presentación? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues la carta de presentación es uno de los instrumentos menos utilizados a la hora de buscar empleo y, sin embargo, es uno de los que puede ser más útil a la hora de promocionar tu candidatura. Claro, por supuesto, siempre acompañando al currículum vitae. Sí. Digamos que es como una tarjeta de visita y cumple fundamentalmente pues dos objetivos. En primer lugar, crear el interés en la persona que lo lee, porque le genera atención para prestar mucho más atención en tu currículum. Y además, pues permite poner de relieve los datos específicos de tu currículum, lo que hace tipo es el candidato idóneo para una función concreta en una empresa, ¿no? Entonces, de lo que se trata, y esto sí que es fundamental, es de diferenciarse del resto. Es decir, eso de copiar una carta de presentación de los manuales, no.
Nada.
Mejor que sea singular.
Tiene que ser original, de alguna forma, ¿no? Sin pasarnos, ¿no?
Sí.
Pero tiene que ser original, con un estilo directo.
Exactamente, sí, agradable, directo, dinámico, es decir, y además que mencione pues algún dato concreto que le permita
que destaque
enlazarlo.
Algo concreto del currículum,
sí,
¿no?
Exactamente. Sí.
Yo imagino que para eso habrá que estudiar un poco la empresa a la que te vas a presentar, ¿no?
Sí, exactamente, es decir, tienes que ver el sector en el que está y conocer un poquito de al sector, la actividad, el número de empleados, el volumen de la empresa, porque eso te va a permitir hacer una presentación y ver que no tienes total desconocimiento, sino que sabes a dónde te diriges, ¿no?
Bien, pues vamos a saber qué tipos de cartas de presentación existen. ¿Cuál debe ser su estructura? ¿Laura?
Bueno, pues los tipos de carta de presentación podemos ver la de acompañamiento al currículum vitae, ¿no? Que es un poco la que hemos estado hablando, y ahí pues sí es importante manifestar claramente cuál es tu objetivo y qué expectativas profesionales, resaltando pues aquellas aptitudes específicas que más podrían interesar a la empresa, como ya he dicho anteriormente, ¿no? Y presentando dos o tres logros que llamen su atención. Esto es muy importante. Entonces debes comentar toda la información necesaria, sin detalles superfluos, y señalando por qué te interesa ese puesto y por qué esa empresa en particular. Entonces podemos estructurar esta carta en cuatro párrafos interesantes. El primero, pues debe introducir el objeto de la carta. Pues tiene que ser de una redacción breve, directa, personal, original, como ya habíamos dicho antes. Debe impresionar al lector, esto es importante, mencionando datos concretos que avalen tu experiencia y tu capacidad. En el segundo párrafo, pues es estimular el deseo de la lectura. Debes justificar tu valor, la capacidad para el puesto, así como la adecuación al puesto. Intentar emplear la terminología propia del sector al que te diriges, por eso hablábamos antes de conocer realmente la empresa a la que vas, ¿no? El tercer párrafo es debe crear el lector la convicción de que tú eres el mejor, el más idóneo. Para ello, pues debes insistir en tu interés por trabajar en esa empresa y lo más importante que es para ti obtener una entrevista, que eso es fundamental. Entonces, en ese último párrafo, pues debes conseguir que te la concedan, que te concedan esa entrevista. Entonces, es intentar hacer de forma directa y optimista diciéndoles que puedes responder a sus preguntas y a sus dudas. Y que te concedan esa posibilidad. Y por último, pues acabaríamos la carta utilizando las normas de cortesía habituales, la despedida, etcétera. Y si es importante, por supuesto, incluir tus datos, el nombre y apellido, la dirección, el teléfono, tu firma. Y comprobar que queden manifiestos cuál es el objetivo profesional, qué antecedentes, qué experiencia, etcétera, etcétera.
Bien, ¿hay otro tipo de carta, carta de promoción?
Sí, la carta de promoción la verdad es que no es muy utilizada, pero es bastante válida a la hora de conseguir una entrevista. Entonces, se debe de dirigir siempre al directivo con más poder de decisión del área al que tú presentas esa candidatura. O sea, nunca debes enviarlo al Departamento de Recursos Humanos. Debes dársele un enfoque más general, o sea, listando algunos logros tuyos, no más de cuatro, eso es importante también, y en áreas de especialización identificables.
Bien, ya por último, el tercer tipo de carta, bueno, por último no, penúltimo, perdón.
Penúltimo.
La carta de recordatorio, seguimiento de la entrevista.
No es obligatoria, no es una carta obligatoria, pero sí puede resultar útil y sirve para reforzar una buena impresión inicial y obtener alguna ventaja respecto a los NAS, aparte de ser un signo de seguimiento. Entonces deben enviarse en las 48 horas siguientes a la realización de la entrevista. Al redactarla, pues tener en cuenta los comentarios más relevantes que hizo el entrevistador, las partes más interesantes de tu experiencia académica y profesional, etcétera.
La carta de agradecimiento.
Esa sería la última y, por supuesto, no es obligatoria, pero bueno, es un signo de cortesía y se puede utilizar si se quiere.
Bien, a mí me gustaría comentar de estas cuatro tipos de cartas que se deben mandar, además del currículum, después...
O por lo menos tenerlas presentes.
Por lo menos, sí, por lo menos. Lo que pasa es que hay personas que les cuesta muchísimo trabajo darse... digamos, venderse de alguna forma, ¿no? Venderse como que son buenísimos profesionales,
sí,
a lo mejor lo son, pero cuesta bastante trabajo hacer esto, ¿no?
Sí, reconocerlo.
Reconocerlo.
Sí, lo que pasa es que lo fundamental de la carta de presentación es lograr la entrevista. La entrevista luego, pues vamos a ver en otros programas cómo hacer una buena entrevista, en fin. Pero la carta de presentación es como hemos dicho antes, una tarjeta de visita. Entonces, si no das una buena impresión, pues estás cerrando puertas innecesariamente.
Vale, pues vamos a atinar mucho más y ya un poquito de prisita, que tenemos poco tiempo, como siempre. Recomendaciones que conviene tener. tener en cuenta al redactar la carta de presentación? Consejos muy, muy prácticos.
Cosas muy concretas, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, pues la carta debe ser personal y breve. No exceder más de una página. El lenguaje debe ser sencillo y conciso, procurando que sean frases cortas. Debe estar escrita a máquina o ordenador, a no ser que te pidan que esté manuscrita.
Claro,
¿eh?
Pues lo piden, sí.
Y por supuesto, sin manuscrita, que sea legible.
Uh-huh.
Incluir los datos personales, nombre, apellidos, dirección, etcétera, así como la referencia del anuncio al que lo mandamos. Debe ir dirigida a la persona que tiene el poder de contratación y por lo tanto entonces el sobre irá personalizado. Comprobar que el nombre y los apellidos del destinatario están correctamente escritos, que muchas veces ponemos ahí errores. No olvidar separar con un espacio los diferentes párrafos que contiene la carta y respetar también los márgenes, que pueden ser más o menos de 3, a derecha e izquierda. No enviar nunca una carta fotocopiada.
Está claro.
Debe ir fechada y firmada. Eso también es muy importante. No grapar la carta al currículum. Y cuando ya hablemos de currículum, igual no pone la grapa encima de la fotografía, que es frecuente. No adjuntar los títulos en las cartas de recomendación. Eso se llevará en la entrevista si se consigue, ¿no? Evitar las siglas y las abreviaturas porque el destinatario no las conoce. Escribir los nombres propios enteros. Evitar las frases que empiecen por yo, eso no. Evitar las adulaciones también.
Ahí está el límite.
Exactamente. Hay que mantenerse ahí en...
Sí, el equilibrio,
exactamente,
¿no?
Uh-huh. Y luego, pues, las expresiones de gratitud, que no sean exageradas y una cosa más o menos justa, ¿no? Ni tampoco, por supuesto, la falta de ortografía.
Eso es fundamental.
Exactamente.
Bueno, pasar un corrector.
Ya no tenemos más tiempo. Entonces, bueno, os emplazo, como siempre, la próxima semana para seguir, que no sé qué vamos a hacer. Así el currículum, ¿no?
El currículum, ya nos metemos con el currículum.
El teléfono de información del COIE de la UNED, por favor.
Vale, mira. El 91-398-7518, ahí por las mañanas. Y mañanas y tardes, todo el día, 398-7884.
Bien, 91-398-7518 y 91-398-7884. Laura Mesa, Nuria Mezana, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.